viernes 12 de mayo de este 2023 y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira y hoy vamos a hablar de un tema, siempre son interesantes, pero vamos a ver cómo la ergonomía nos puede ayudar en casa. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás?
Todo muy bien por acá.
Viernes. Te noto con mucha energía.
Viernes, sí, es viernes, viernes. Hay que ponerse en eso. Bueno, sí. Recuerdo que anteriormente hemos hablado sobre ergonomía y cómo esta rama de la seguridad se aplica en el ámbito laboral, adecuando los puestos de trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Por ejemplo, nos ayuda para asegurarnos de usar una silla con soporte lumbar para mejorar la postura y evitar dolores de espalda si pasamos largas jornadas de trabajo sentados. Pero la ergonomía no solo nos debería ayudar en el ámbito laboral, sino que además puede ser aplicada para mejorar nuestras condiciones de vida y evitar lesiones. Por ejemplo, cuando realizamos tareas de limpieza en la casa o para reducir problemas como los que estamos mirando con más frecuencia en los niños que utilizan dispositivos electrónicos por largos periodos de tiempo y esos deditos se ponen duros, duros, duros.
Sí, sí es así, Carlos. En realidad, no solo la ergonomía debería servirnos para ayudarnos a prevenir lesiones en casa. Todas las ramas de la seguridad nos deberían ayudar. Lo que ocurre, y como lo digo normalmente, es a uno no le enseñan o en la universidad, en el colegio, cómo tiene que proceder para no tener accidentes. Pero si hacemos un símil, yo en el hogar debería también saber cuáles son los riesgos principales o cuáles son esos riesgos que pueden generarme un accidente serio en casa y protegerlos. Es lo mismo que yo hago en oficina. Yo identifico cuáles son los principales riesgos y pongo medidas para evitar accidentes. La ergonomía es algo muy similar. No solo se limita al ámbito laboral, sino que también puede ser aplicada en nuestras actividades diarias para mejorar la comodidad y la seguridad en lo que hacemos. Como mencionaste anteriormente, esta rama de la seguridad se centra en diseñar y adaptar el entorno a las personas, permitiéndonos trabajar y vivir de manera segura y confortable. Esa es la base de la ergonomía. Un ejemplo de esto es que nos permite asegurar de contar con suficiente iluminación en todas las áreas de nuestro hogar, sobre todo en esas en cuales realizamos tareas que requieren mayor concentración. Podemos también, a través de la ergonomía, utilizar luces inteligentes que nos permiten ajustar la intensidad y el color de la luz para adaptarla a nuestras necesidades individuales, evitar así reflejos y sombras que finalmente pueden causar fatiga ocular. Entonces, como ves, todas las ramas de la seguridad se pueden aplicar y hoy, como bien dijiste al inicio, vamos a ver un poquito más cómo la ergonomía nos ayuda en nuestras actividades diarias.
Alex, en la actualidad los expertos en salud nos advierten cada vez más sobre ciertos factores de riesgo que pueden afectar nuestro bienestar. Entre ellos se encuentran los peligros asociados con pasar largos periodos de tiempo sentados, así como los inconvenientes de pasar varias horas frente a una computadora o un dispositivo electrónico. En ese sentido, ¿cuáles son los problemas ergonómicos más comunes que podríamos encontrar en nuestro hogar y en nuestras actividades diarias?
Hay muchos. En el desarrollo de las actividades en casa, en las actividades domésticas, pueden surgir varios problemas ergonómicos. Entre los más comunes se encuentran las malas posturas, especialmente cuando pasamos, por ejemplo, largas horas sentadas o cuando estamos realizando tareas de limpieza en áreas bajas o altas del hogar. Las actividades que implican movimientos repetitivos, como cocinar, limpiar o lavar la ropa, pueden generar tensiones musculares y lesiones si no se realizan con una postura adecuada o si no se cuentan con las herramientas correctas. Mira que además también levantar objetos pesados o mover muebles pueden causar sobrecargas en la espalda si no se realizan utilizando la técnica correcta de levantamiento de cargas, de levantamiento de pesos. Incluso algo tan simple como ver la televisión, si no tomamos en cuenta algunas recomendaciones, puede ocasionarnos lesiones. Si pasamos mucho tiempo mirando la televisión en una posición inadecuada, podemos inclinar la cabeza y el cuello hacia arriba o hacia abajo. No sé si eso te ha pasado algún momento.
Uf,
Lo que
y yo que
puede
tengo
resultar.
mi televisor que está puesto de la forma más extraña del mundo, porque está como en paralelo con mi cama, porque no hay otra pared donde ponerlo. Y
En un costado.
entonces, exacto, está como en un costado y para verla me le pongo de lado y entonces como que no es tan
Eso te genera,
ergonómico.
claro, no es ergonómico porque finalmente tu posición, el cuello está siempre rotado hacia un costado y eso te va a generar o va a terminar en dolor de cuello.
Sí.
Por eso es importante, mira, colocar la televisión a la altura de los ojos y ajustar el ángulo de visión para evitar tener que inclinar la cabeza. Es muy similar a un computador. La pantalla del computador siempre les decimos en la oficina que esté a la altura de los ojos para que tu cuello siempre esté en una posición normal sin tener que
Así,
estar inclinada.
yo tengo un televisor también en mi estudio de grabación y ese sí está perfectamente, o sea, ese lo veo yo, está a nivel de mis ojos.
Eso es muy importante porque además la distancia a la cual ubicas el televisor y la iluminación suficiente en el sitio donde está ubicado debería permitirte también evitar una fatiga visual. Entonces, lo que hablamos hace un momento, tú tienes el televisor de forma paralela a tu cama. Entonces, lo que deberías hacer es tener o cada cierto tiempo cambiar la posición, hacer pequeñas pausas cuando estés mirando la televisión para estirar los músculos y evitar que el cuello se tensione. Pero son cosas muy sencillas que, como te digo, no las tomamos en cuenta, pero finalmente, si eso lo hacemos una, otra vez y se va haciendo todos los días, se va volviendo en un movimiento repetitivo que te puede terminar generando un problema muscular.
Así es. La cocina es un lugar propenso a varios problemas ergonómicos debido a la diversidad de actividades que se llevan a cabo. En muchos casos pasamos largos periodos de pie, lo que puede ocasionar dolor de espalda y aumentar la presión en las piernas. Además, mirar hacia abajo mientras cortamos y preparamos los alimentos puede provocar dolor en el cuello y los hombros. Eso también le pasa mucho a los chefs y todo eso, a los cocineros en las cocinas industriales. A menudo se consideran estas tareas como normales, ya que las realizamos de esa manera desde siempre. Desde pequeño, siempre tú te acostumbras a ponerte frente al fregadero de una forma. Yo no, porque odio fregar, pero trato de no ser yo la que se ponga frente al fregadero. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estén bien y que no nos causen problemas. Por eso es importante hacer una pausa, detenerse en estos momentos y analizar si la tarea que estamos realizando se está realizando con una buena postura o si contamos con las herramientas adecuadas. A veces estamos ahí y estamos todo doblado, parado, con un codo sobre la meseta, como que ahí es que te estás más cómodo y sin darte cuenta, te estás lesionando.
Es como tú mencionas, Carlotti, porque en la cocina es común realizar tareas que implican la manipulación de cargas, trabajar a veces en posiciones forzadas o hacer movimientos repetitivos, y eso termina generando dolores en los hombros, en el cuello, en los codos inclusive, o en la misma espalda. Ahora, si tú te das cuenta, lo que tú me decías, lo del fregadero, son problemas que deberían tener soluciones, que deberían ser mucho más fáciles de aplicar si se las tienen en cuenta al momento de diseñar la cocina o cuando yo voy a hacer una modificación en casa. Por ejemplo, ¿a qué altura yo coloco el horno? ¿O a qué altura las personas que tienen un lavavajillas lo colocan? Normalmente lo ponen en la parte baja de los hornos de estos que son empotrables, en un mueble.
Sí.
Entonces, si yo tomo en cuenta la altura de las personas que estamos viviendo, seguramente colocar un horno para mí a nivel del piso podría generarme un dolor en espalda porque haría que esté inclinándome constantemente. Si la altura del lavadero no toma en cuenta la altura de las personas que van a estar en esa casa, pues seguramente también van a tener problemas en la espalda. Entonces, lo que ocurre, y vuelvo y te digo, no, normalmente no tomamos en consideración este tipo de cosas. Si yo voy a ver o alguien va a ver un departamento o un domicilio, una casa nueva, algo que quiere comprar, todavía está en construcción, estoy seguro que nadie se fija en la altura que tienen los muebles, en dónde va a estar empotrado el horno, como te digo, en dónde voy a colocar el horno microondas, en la parte alta. Entonces siempre voy a estar que teniendo que levantar los brazos para coger y sacar las cosas cada vez que ponga algo en el microondas.
Y ah,
Entonces
exacto, y
nadie
ahí,
fija, nadie toma en cuenta eso.
exacto, y ahí también pasa que está sacando algo desde el microondas, por ejemplo, o del air fryer, o donde tú quieras, y entonces lo sacas y está muy alto y te puede caer encima.
También puede generarte eso y te va a generar una lesión. Ahora bien, tú decías, esto se ve con mucha más frecuencia en un restaurante, obviamente por la frecuencia del movimiento, pero no quiere decir que no te vaya a generar un problema de salud si no tomas en cuenta esto en el hogar. Además, fíjate que en general ergonomía en las tareas del hogar, como te decía, no necesariamente. Porque no hagamos estas modificaciones o no la tengamos desde el inicio, no quiere decir que no podamos tomar alguna medida que requiera de costo para evitar tener una lesión. Y la ergonomía en las tareas del hogar nos ayuda a prevenir la aparición de alteraciones musculares y esqueléticas, como te decía, como por ejemplo, algo que se me viene a la mente ahora, cuando estoy planchando, la altura de la tabla de planchar se puede ajustar según la estatura de la persona. Por eso es que tiene esos niveles, esos ganchitos, la tabla, de manera que te permita mantener la espalda erguida y en una posición natural y relajada al apoyar la palma de la mano. Es decir, que si tú estás erguida de una manera natural y puedes apoyar la palma de la mano sobre la tabla de planchar, estás en una posición correcta.
No
Eso
planche, no planche encima de
deberías
la
tomar en
cama.
cuenta.
No, dije, no, esto es de una vez, yo voy a planchar esto nada más. Y lo pone ahí arriba de la cama y plancha. No
Y
lo
te
haga.
estás encorvando y te estás inclinando. Aparte que si te olvidas te puede generar un incendio. O sea, son cosas que hay que tomar en cuenta. Otro ejemplo tan sencillo, mira, que es el palo de la escoba o del zuape, como lo llaman acá, debería sobrepasar la altura de los hombros para evitar nuevamente flexionar o encorvar la espalda. Entonces, o al utilizar la aspiradora. Es importante, mira, cuando utilizamos la aspiradora normalmente hacemos el movimiento de halar, cuando lo correcto debería ser utilizar el peso corporal y avanzar con un pie respecto del otro. Entonces ahí estás aplicando tu peso, estás haciendo menos fuerza y de esa manera vas a tener menos problemas en la espalda baja. Si tienes que aspirar en una parte que está, bueno, debajo de la cama o debajo de un mueble, lo correcto sería mantener la espalda erguida y flexionar las piernas o apoyar una rodilla en el suelo para que no tengas que inclinarte mucho y no puedas y evites una lesión. Ahora, esto normalmente, Carlotti, se ve, si tú no tienes un problema, no lo vas a hacer. Hasta que no te aparezca un dolor de la espalda y el médico te diga, mira, tú tienes que cambiar tus posturas, tus hábitos. Entonces empiezas a analizar cada una de estas cosas y probablemente te das cuenta que la técnica que estabas aplicando no era la adecuada.
En los últimos años, y hablamos hace un ratito de esto, ha surgido un problema que se ha incrementado significativamente, el uso prolongado de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tablets. Este hábito puede ocasionar problemas de postura, fatiga ocular, lesiones por esfuerzos repetitivos en los dedos y las muñecas. Es común escuchar casos de personas que experimentan dolores en las manos, especialmente cuando utilizan la misma posición de agarre durante largos periodos. Aquel famoso síndrome del metacarpiano.
Del
Que
túnel.
del túnel metacarpiano, que cuando tú usas el mouse, te pasa eso. Yo suelo usar el pad que tiene la la
Computador.
computadora mucho, para mí es mucho más fácil que usar un mouse y ponerle en la mano. Así que no, por ahí no he tenido problemas. Pero vamos a revisar brevemente cuáles son los principales problemas que pueden surgir debido al uso prolongado de estos dispositivos y qué medidas se pueden implementar para prevenirlos.
Yo le mostraba ahora a Carlotti un mouse ergonómico que no tiene la posición normal, sino que me permite tener la mano no en posición horizontal, sino en posición vertical. Ese es un mouse ergonómico que uso yo, entonces reduce la probabilidad de tener ese síndrome. Pero es importante En primer lugar, que tomar en cuenta que el uso constante de dispositivos móviles puede provocar una mala postura, especialmente si se adopta una posición encorvado, se inclina la cabeza hacia adelante, que es lo que normalmente nos ocurre. Esto va a generar dolores en el cuello, en los hombros y en la espalda. Además, la exposición prolongada a las pantallas de los dispositivos nos puede causar fatiga ocular, sequedad y visión borrosa. Sin dejar de lado el hecho de que el uso repetitivo, como bien decías, de los dedos y las muñecas al escribir mensaje o deslizar la pantalla táctil puede ocasionar lesiones por esfuerzos repetitivos, como el síndrome del túnel carpiano que indicabas. Para prevenir estos problemas, pues bueno, recomendable tomar algunas medidas como mantener una postura erguida y relajar al utilizar los dispositivos móviles. Trate de no inclinar excesivamente la cabeza, y siempre uno toma el teléfono y cuando me acuerdo, levanto el teléfono hasta casi la altura de mis ojos para evitar que el cuello tenga esa inclinación que nos causa daño. Trato de levantarle hasta un poquito más, lo exagero, para que mi cuello esté en una posición normal. Realizar pausas frecuentes para estirar los dedos. El a veces hacer estos ejercicios después de utilizar el teléfono ayuda mucho. Se pueden también hacer estiramientos o rotaciones de las articulaciones, variar las posiciones de agarre al sostener el dispositivo móvil. Normalmente lo usamos con la mano derecha. Póngale en un soporte, utilice un soporte si lo tiene en su escritorio. Entonces, eso le va a permitir también ir variando y alternarse también el teléfono entre las manos. Eso le va a ayudar a reducir la probabilidad de tener estas lesiones. Ajuste el brillo y el tamaño de la fuente en la pantalla para reducir la fatiga ocular. Y además, cada cierto tiempo descanse la vista y parpadee frecuentemente para mantener los ojos hidratados. Y para esto no hay mejor recomendación que limitar el tiempo de uso de los dispositivos móviles, fomentando un descanso adecuado. Y algo importante con los niños, que por ahí es por donde empezamos esto, establezca horarios específicos para que se desconecte y realizar actividades físicas o recreativas. Deje un momento el teléfono mientras usted hace actividades. Inclusive ahora tenemos la costumbre de tener el teléfono mientras estamos en el gimnasio, por ejemplo, haciendo alguna actividad física, entonces no tenemos esa capacidad de desconectarnos.
Además, debemos tener presente que el uso excesivo de dispositivos móviles puede afectar nuestras relaciones sociales. Por lo tanto, es fundamental establecer límites y dedicar tiempo a interactuar con familiares y amigos en persona. También es importante cuestionarnos si realmente necesitamos utilizar los tipos de dispositivos en todo momento y si su uso es necesario para la actividad que estamos realizando. En
Y
resumen,
eso, Carlotti, es muy importante con los niños. Fomente esos hábitos. Que no utilice el celular cuando esté en la mesa. Que utilice el momento de estar en la mesa para poder conversar, para poder dialogar, pero que no utilice en todo momento establecer los límites. Y seguramente esto de ayudar a mantener las relaciones sociales, pues va a ayudar muchísimo.
En resumen, como podemos ver, la ergonomía desempeña un papel importantísimo en nuestra vida, ya que nos ayuda a mejorar la salud y tener comodidad. Al implementar principios ergonómicos en nuestras actividades diarias, podemos prevenir lesiones, mejorar nuestra postura, reducir la fatiga y aumentar la eficiencia en nuestras tareas. Esto, a su vez, puede contribuir a mejorar nuestra calidad de vida en general.
Sí, eso es así. Y recuerda simplemente que, como decíamos al inicio, la ergonomía no solo se aplica en el ámbito laboral, también es relevante en las actividades cotidianas, como bien hablábamos hace un momento en el uso de los dispositivos móviles, cuando realizamos tareas domésticas o, algo importante, mirar nuestras posturas. Al prestar atención a estos aspectos, como acabas de indicar, podemos estar cuidando nuestra salud y el bienestar a largo plazo, porque recuerda nuevamente que las enfermedades van apareciendo a lo largo del tiempo, distinto con un accidente, que es una liberación súbita de una energía, y la enfermedad se te va generando por una acumulación de, por ejemplo, en estos casos, movimientos repetitivos o esfuerzos que los estás haciendo día tras día.
Así es. Bueno, Alex, como siempre, muchísimas gracias por esta valiosa información que compartes con nosotros cada viernes.
No, como gracias, como siempre y como todas las semanas, gracias a ustedes.
Bueno, que tengas feliz fin de semana y que pases bien y que todo corrija todas las posturas este fin de semana y a nuestro público también que lo piense un poquito. Yo lo estoy pensando hace un momentito ya. Bueno, gracias. Ahí estuvo con nosotros Alex Rivadeneira en el segmento de seguridad. Gracias a Propagás por algo vender.